mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Me da mucha alegría saludarles a estas horas de la mañana, estas horas tan estupendas, son las 6, es martes, son las 5 en Canarias, martes 25 de febrero del 2025, digamos que va a haber un poco de frente fresquito, va a dejar cielos nubosos y lluvias en la península, pero sobre todo en el norte, en Cataluña, donde van a ser bastante más fuertes. Y bueno, vamos a echar el día, vamos a ver cómo se va acabando este mes de febrero tan puñetero, febrerillo loco, porque de por sí ya lo es, pero además hay otros que encima lo hacen más loco todavía. El Papa, bueno, el estado de salud del Papa prácticamente es el mismo que las últimas horas, ha experimentado una ligera mejoría, digamos que no ha tenido crisis respiratorias. Los resultados de algunos análisis han sido buenos. La insuficiencia renal aguda, bueno, de momento no es motivo de preocupación. Sigue necesitando oxígeno, pero con unos flujos y unos porcentajes ligeramente reducidos. Bueno, vamos a ver, ayer salieron a la venta las entradas para el último número del Circo Sanchista, que es el gran espectáculo de la quita. ¿Qué quita? Pues la que hace que si usted vive en un edificio, la hipoteca del que vive en el segundo B se pague entre todo el edificio. Y algunos del edificio dirán, bueno, pero es que resulta que la mía, que es mucho más pequeña, a lo mejor también me la pagan. Sí, pero la vas a pagar tú. Una quita del 22% de la deuda de la Generalidad de Cataluña, que ha sido derrochadora y derrochadora en políticas desleales con el Estado. Una quita que lo único que hace es cambiar el titular de la deuda, porque las deudas no desaparecen por ensalmo. Las deudas no las puede perdonar un gobierno. En todo caso, las tendrá que perdonar el acreedor de esa deuda. No, no. Una deuda que hace que algunos ahora lo que no tengan que pagar, como catalanes, un poquito menos como riojanos, mucho menos como valencianos, lo van a tener que pagar como españoles. ¿O de dónde se creen que sale el dinero para pagar las deudas contraídas por las administraciones públicas? Sánchez siempre es el presidente de las primeras veces. Y ayer anunció la primera quita de la deuda autonómica de la historia con el único objetivo de comprar su permanencia personal en la Moncloa. Ayer un golpista indultado anunció que el gobierno perdona a la Generalitat de Cataluña 17.000 millones, que es el 22% de su deuda. Que se tendrá que pagar a escote todos los demás. Todos los demás, además, que se portaron mejor. Primero, porque no fueron desleales con el Estado. Y segundo, porque no dilapidaron el dinero en políticas identitarias. Bueno, en ningún tipo de políticas. El dinero de la caja común de todas las comunidades es el que ahora va a pagar esas obligaciones del Estado en forma de comunidad autónoma, en forma de administración central. Porque ese dinero es gente que ha comprado esas obligaciones, gente a la que hay que devolver ese dinero. Lo que ha hecho el gobierno es decirle a la Generalidad, tranquilo, 15.000 millones no lo vas a devolver tú. Lo voy a devolver yo, pero ¿yo quién soy? ¿Lo mismo que tú? Yo pago de una caja común, en la que tú, por cierto, tú, Generalidad de Cataluña, dentro de poco no tendrás que poner nada, porque vas a tener tus propios impuestos, tu propia hacienda, como lo tiene el País Vasco. ¿Y todo para qué? Para que esos mantengan a Salvador Illa en la Generalidad de Cataluña y a Pedro Sánchez en el Gobierno de España. Ya están. Ayer fue un gran día para Oriol Junqueras, que reconoció que ni en sus mejores sueños hubiera podido imaginar que Sánchez le iba a condonar a la Generalidad 17.000 millones de euros. 2.000 más, de los que pedían los independentistas. ¿Cuál es la infamia sobre la infamia? Ahora está todo el equipo de opinión sincronizada, está como loco. Está desatado en todos los medios, diciendo que, bueno, los poetas contertulios del sanchismo, qué maravilla, las autonomías van a ahorrarse entre 5.000 y 7.000 millones de euros en intereses gracias a esa condonación de la deuda. O sea, dando por hecho que los españoles son idiotas y que se creen que la deuda desaparece así como si fuera humo. Ya tú le perdonas la deuda a una comunidad autónoma, ¡chas! Ya no hay deuda. No hay que pagarla. Explícale tú a los pobres incautos que se crean a estos cuentistas que los 448 millones que te van a condonar como riojano, los 800 como cántabro, los 1.500 como asturiano, lo vas a tener que pagar como español. Da igual, pues si eso lo tienes que pagar, porque la deuda pasa al Estado. Es una gran operación cosmética. O sea, estamos hablando de pagar a escote el exceso, el despilfarro, principalmente de los separatistas catalanes. Y haciendo que paguen los demás que han estado infrafinanciados. Que no han tenido una financiación justa. Con el cebo de a las comunidades autónomas de perdonarle también una parte. Eso tiene varias trampas fundamentales. La proporción de la condonación no es justa, porque no tiene en cuenta que la deuda de algunos no es porque se lo hayan gastado en idioteces identitarias, sino porque están infrafinanciadas. Y luego la segunda es fundamental, porque después de esto viene el cupo fiscal de Cataluña. Reunid ustedes todos los impuestos en Cataluña y luego ya calculamos un cupo que me dais y ya ver qué. Bueno, no salir de la caja común. Que esa es la próxima mentira de María Jesús Montero, negar que lo próximo va a ser el privilegio fiscal. Ya negó en su momento que fuera a cometer la cacicada que se conoció ayer.
No, es que se lo inventan. Es que lo curioso es que las comunidades del Partido Popular se inventan las cuestiones. En este caso ha sido el señor Rueda, daría igual que fuera el señor Moreno Bonilla, y de pronto empiezan a especular y dicen, no vamos a tolerar. Oiga, es que eso no ha ocurrido, y como eso no ha ocurrido, no se puede hablar de tolerar.
Pues ha ocurrido, al final. Y además con especial interés en pagarte a ti la campaña electoral en Andalucía. Andalucía la vamos a tratar un poquito mejor, y a Madrid, por cierto, muy mal. Todo lo mal que se pueda. Porque hemos de pagarte la campaña electoral, entre todos. Este es Sánchez. Este es el Gobierno de España. Y esta es la actualidad del día que ya le cuenta Ángela Sánchez. Buenos días.
Herrera Incope.
Buenos días, Carlos. El ganador de las elecciones alemanas, Friedrich Merz, va a empezar esta semana a negociar con los socialdemócratas la formación de un gobierno de coalición, y ha puesto sobre la mesa el primer asunto a tratar, el aumento inmediato del gasto en defensa para no depender de Estados Unidos.
Tengo un contacto estrecho con muchos primeros ministros y jefes de Estado de gobiernos de la Unión Europea, y mi prioridad absoluta es fortalecer Europa tan rápido como se pueda para que poco a poco podamos alcanzar una independencia de los Estados Unidos.
Aquí en España, después de 9 meses paralizada por falta de apoyos parlamentarios, hoy se vota en el Congreso la reforma de la ley del suelo del Gobierno, aunque lo hace con pocas garantías de que vaya a salir adelante porque todos los partidos a la izquierda del PSOE han anunciado que no apoyarán el texto, clave para desatascar varios proyectos urbanísticos en todo el país y en medio de la crisis de vivienda que sufre España. Hoy también tenemos Consejo de Ministros presidido por María Jesús Montero. No va a estar Pedro Sánchez. Está previsto que se apruebe el anteproyecto de ley para controlar los medios de comunicación, con el que el Gobierno dice que quiere mejorar la calidad de la información gubernamental, también garantizar una información veraz y reforzar, dice, la transparencia del Poder Legislativo y del sistema electoral. En clave judicial, este martes llega con 2 citas importantes. En el Supremo declara como testigo del caso Coldo Carmen Pano. Es la mujer que reveló haber llevado 90.000 euros en metálico a la sede del PSOE. En el caso Mascarillas, turno para el testimonio de Luis Medina y Alberto Luceño, los 2 empresarios acusados de cobrar 6 millones de euros de comisión al Ayuntamiento de Madrid. Por seguir con asuntos judiciales, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, se acogió ayer a su derecho a no declarar hasta que la Audiencia de Madrid resolviese su recurso contra la decisión de la jueza de ampliar la decisión a más delitos, aunque el magistrado rechaza la petición. Por cierto, que al salir del juzgado se produjo una de las imágenes de las últimas horas. González Amador recibió un golpe con una cámara cuando los periodistas trataban de preguntarle. Ayuso no dudó en calificar este golpe como una agresión.
Bueno, me ha gustado verle entrar por la puerta y no por el garaje como hacen los presuntos delincuentes y los familiares de políticos, de según qué políticos. Ha sido agredido por un cámara, no se ha golpeado, no, le ha agredido en cámara.
Y es noticia también que la radio consolida sus resultados en España gracias a la credibilidad. La inversión publicitaria ha crecido el doble de ritmo que el mercado español, según datos de InfoAdex, que muestran un crecimiento del 7,4% en 2024 respecto al año anterior. Un aumento que viene impulsado tanto por la fuerza de la radio tradicional como por la capacidad del medio de adaptarse a las nuevas tecnologías. Y en el partidazo de COPE, hoy primer asalto en las semifinales de la Copa del Rey. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Hoy centramos toda la atención en ese partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey desde las 9 en tiempo de juego para el Barça Atlético de Madrid, que va a arrancar a las 9:30 de la noche, en el que Flick está pendiente de Lamine Yamal, que ayer se ausentó del entrenamiento por un pisotón ante Las Palmas, pero en principio apunta a ser de la partida. En el caso de los de Simeone, hay que anotar las bajas de Coque y de Azpilicueta y esa presencia en portería confirmada de Juan Musso. Para mañana dejaremos el Real Sociedad-Real Madrid. Los dos equipos van a ultimar detalles esta mañana. Por cierto, que el Comité de Disciplina de la Federación va a abrir expediente, información adelantada anoche en el partidazo de COPE, al Real Madrid tras la denuncia de la Liga por aquella carta donde se denunciaba la adulteración de la competición. Y de anoche hay que anotar el Sevilla 1 Mallorca 1, que cerró la jornada 25 en Primera División.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Lo que está claro es una cosa: a partir de ahora y en los próximos meses y años, los gobiernos europeos van a tener que desplegar una intensa labor de pedagogía.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Porque ahora mismo no estamos sentados a ninguna mesa importante. Y como dice Borrell, en geopolítica, cuando no estás sentado a la mesa, es porque formas parte del menú.
Y que además Trump considera que nuestro IVA es un arancel para sus productos.
Bueno, pues en Estados Unidos desde hace unas semanas entras en un supermercado y encuentras las estanterías de huevos arrasadas.
Racionamiento en Estados Unidos.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Las 6 y 14 minutos de la mañana, 5 y 14 en Canarias. La tregua en Ucrania podría estar lista en cuestión de semanas. Es al menos uno de los titulares que ha dejado Emmanuel Macron después de visitar la Casa Blanca.
Europe is loaning the money to Ukraine. They get their money back.
No, in fact, to be frank, we pay.
Lo decía el presidente francés en la Fox después de verse con Donald Trump, y como acabamos de escuchar, aunque el encuentro, al menos de cara a la galería, ha sido menos tenso de lo que se esperaba, no ha faltado también algún encontronazo a cuenta, por ejemplo, de los millones destinados a ayudar a Ucrania. El presidente francés ha tenido que corregir a Trump, lo hemos escuchado hace un momento, cuando el estadounidense ha asegurado ante la prensa que el dinero que la Unión Europea ha enviado a Kiev no era contante y sonante, sino en forma de préstamos, algo que Macron ha tenido que desmontar, como digo, con algo de tacto. Por lo demás, como decía, ha habido más sintonía de lo que en un principio se pensaba. Para empezar, se han puesto de acuerdo en que haya soldados europeos en Ucrania una vez se firme el acuerdo, precisamente para controlar que se cumple lo pactado. También sobre la urgencia de ese pacto, con la Casa Blanca cerrando la fecha ya para que Zelensky viaje allí a Washington.
Yo me reuniré con el presidente Zelensky. De hecho, puede que venga esta semana o la siguiente a firmar el acuerdo. Estaría bien. Me encantaría verle en el despacho Oval. Se está trabajando en el acuerdo. Estamos cerca del acuerdo final. Será un acuerdo sobre tierras raras, entre otras cosas. Entiendo que le gustaría venir a firmarlo y me parece bien.
Esto también le suena bien a Macron, que se ha convertido en una especie de portavoz de Europa que intenta meter cabeza en las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos, sobre todo ahora que Alemania todavía ni ha empezado a negociar un gobierno. Un Macron, por cierto, que también ha reconocido que después de haber excluido a Putin estos años por los crímenes cometidos en Ucrania, es necesario volver a sentarse con él en la mesa para cambiar la forma de actuar en las negociaciones de esta guerra. Putin, por cierto, se ha mostrado dispuesto a abordar con Donald Trump la reducción a la mitad del gasto en defensa, como ha propuesto el presidente de Estados Unidos. Lo que está claro es que nadie tiene intención de alargar más un conflicto que acaba de cumplir 3 años.
Confiamos en que la guerra termine este año, no en 3 años. Es muy difícil para nuestra nación esta guerra.
El primero, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que ayer celebró una cumbre con líderes europeos y también con el de Canadá, precisamente por esos 3 años de guerra. Veremos si consigue cerrar algo en claro en su visita a Estados Unidos después de todo lo que Trump ha dicho de él. Ayer mismo la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución que condenaba la invasión rusa de Ucrania y pedía la retirada de las tropas de Moscú. Lo ha hecho, eso sí, sin el apoyo de Estados Unidos. Seguimos atentos también a la evolución del estado de salud del Papa Francisco después de las noticias esperanzadoras que llegaban ayer con esa leve mejoría del Santo Padre, que continúa en estado crítico, aunque sin nuevas crisis respiratorias. El último parte médico revela que algunas pruebas han mejorado y el seguimiento de la insuficiencia renal leve no es motivo, decían los médicos, de preocupación por el momento. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días. El último parte médico del Papa nos da un respiro porque sus condiciones clínicas muestran una ligera mejoría, aunque no hay que bajar la guardia porque su estado continúa siendo crítico y no se encuentra fuera de peligro. Ayer no tuvo ninguna crisis respiratoria y algunas de las pruebas de laboratorio han mejorado. Detalle importante es que en estos momentos los médicos no están preocupados por la insuficiencia renal detectada ayer, aunque el cuadro clínico sigue siendo complejo y por este motivo prefieren no hacer pronósticos. Continúa el tratamiento con oxígeno, aunque han podido reducir la cantidad. El comunicado añadía buenas noticias. Ha recibido la Eucaristía, ha retomado sus actividades laborales e incluso ayer también llamó al párroco de Gaza para expresarle su cercanía. Por cierto, que Francisco agradece las oraciones de todos los que se han reunido en estos días para rezar por su salud.
Pues esas muestras de cariño hacia el Papa se multiplican, continúan esta noche. El cardenal y secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, ha presidido la oración del Rosario por la salud del Papa en la Plaza de San Pedro.
Cari fratelli e sorelle, negli Atti degli Apostoli si racconta che la Chiesa pregava intensamente.
Ni la lluvia ha impedido la asistencia de centenares de fieles. Mañana el arzobispo de Sevilla, quien en España preside una oración por el Papa en la Catedral. La Archidiócesis de Madrid, por su parte, ha invitado a todos los fieles a unirse en una oración el jueves a las 7:30 de la tarde en la Catedral de la Almudena, que va a presidir el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid. Pues seguimos en Madrid porque en las últimas horas hemos conocido más detalles de un suceso que ha conmocionado a la capital. Te hablo de la niña de 14 años violada en Madrid a manos del padre de su mejor amiga. La joven, la pequeña, no quiere volver al colegio, siente miedo de salir a la calle. El padre ha contado en COPE que sigue esperando a que la comunidad le asigne un psicólogo para tratar sus secuelas. Juan Baño.
Las pruebas aportadas por la propia víctima, 14 años, son contundentes. Tiene miedo de salir a la calle, nos cuenta el padre.
Por la noche no puede dormir, le dan sobresaltos, empieza a chillar. Cuando está durmiendo se despierta chillando. Está mal. Lo único que cuando está bien es cuando está con compañía, con sus primas. conmigo, por ejemplo, que ahora está conmigo.
La niña contó a los profesores que el padre de su mejor amiga acababa de agredirla. La invitó a entrar en casa y le dijo que su hija estaba en la cama. En el dormitorio la violó dos veces. Ella escapó cuando él fue al baño. Cinco días después, el padre sigue buscando un psicólogo.
Me ha llamado a la asistenta, me ha dado una cita, he ido con ella. Me han pedido una cita para la psicóloga, pero que eso, como hay tanta gente, que iba a tardar un poquito. Me ha aconsejado que vaya a la pedreata, me parece que se llama, a su médica, para que le pongan un psicólogo para que le estén atendiendo.
Su temor.
Cuando ha hecho esto con ella, con una menor, imagínese lo que ha podido hacer por ahí, porque no creo que sea la primera vez.
El padre y dos familiares más fueron también detenidos por apalear al violador.
No tenía ni 30 años cuando Roberta Flack se convirtió en la primera artista en ganar dos premios Grammy consecutivos a Mejor Canción. El primer Grammy se lo llevó con esta canción, la que convirtió a Flack en una estrella gracias en parte a que Clint Eastwood la utilizó como tema principal de su primera película como director, Escalofrío en la noche. Era 1971, un año importante para la cantante, la pianista, y eso que no sabía que su mayor éxito estaba por llegar, porque puede ser que a esta hora de la mañana te pille despistado y no ubiques muy bien a Roberta Flack, pero seguro que pegas un respingo en cuanto la escuches cantar la canción con la que dio la vuelta al mundo un año después.
And there he was, this young boy, a stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly.
No es esta la versión más conocida de su Killing Me Softly, pero en un día como hoy valía la pena rescatar la voz y nada más que la voz de Roberta Flack, que ayer murió a los 88 años. En 2016 sufrió un derrame cerebral y en 2022 la maldita ELA se cruzó en su camino. Entre otras cosas, le quitó antes de tiempo esa voz que hoy recordamos también aquí en Herrera en Cope. Y en Herrera en Cope seguimos con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
Señor Herrera, buenos días.
Bueno, ¿con qué metemos la pata hoy?
Pues mira, si le parece a usted, vamos a hablar del novio de Ayuso, lo que en sí mismo, ¿verdad?, ya es una anomalía indiciaria de la campaña política en que se ha convertido un asunto fiscal de un ciudadano particular por unos hechos sucedidos, además, antes de que tuviera una relación con la actual presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, el caso es que el hombre acudió a declarar ayer como imputado por un presunto delito de fraude fiscal por importe de 350.000 euros, que es uno más de los 1.000 casos que anualmente enfrentan a la Hacienda española y a los contribuyentes. Pero mira, uno de los pocos en los que el afectado ha mostrado su disposición a pagar sin necesidad de juicios, y la respuesta de Hacienda ha sido negarse a cobrar y acudir a los juzgados. Hombre, quizá porque a Sánchez le interesaba generar un falso escándalo con el que compensar los suyos, pues ya sabes, ¿no?, con Ábalos, con Coldo, con su esposa o con su hermano, tal y como antes de que estallara la traca final con González Amador delatara la ministra de Hacienda en los pasillos del Congreso, es María Jesús Montero.
Y que se ponga una organización como el Partido Popular al servicio de la señora Ayuso, pues a mí me parece un auténtico despropósito. La señora Ayuso debe dimitir, el señor Feijóo tendría que estar pidiéndole explicaciones a la señora Ayuso y no estar permanentemente echando paletadas de tierra a todas las cosas que conocemos, que surgen, y me imagino que en los próximos días tendrán ustedes acceso a más información que a todos nos escandalizará.
Me imagino que tendrán ustedes en los próximos días acceso a más información que a todos escandalizará. Hombre, no se puede dejar más huella, ¿verdad?
Claro.
Bueno, es que, en fin, es obvio que este caso se ha sobredimensionado todo por la identidad de su pareja y que eso explica la cacería desatada desde las más altas instituciones del Estado. El fiscal general está imputado, lo recordamos, por un delito de revelación de secretos y es sospechoso de utilizar información privada que debía proteger para desatar una operación de derribo contra Isabel Díaz Ayuso. Bueno, ya está demostrado también que la Moncloa recibió esa misma documentación personal de González Amador, quien se la daría, y se la envió al PSOE de Madrid para que la utilizara contra la presidenta regional en un debate en el Parlamento madrileño. Bueno, y esto, el que lo delató también fue otro socialista, todos lo recordarán, Juan Lobato. Bueno, el montaje incluye otra acusación falsa, la de que Amador aplaza su visita a los juzgados, en realidad derivada del intento del PSOE y de Más Madrid de ampliar la acusación principal y cargarle otros delitos de corrupción por sus relaciones profesionales con Quirón, que ya sabes tú que es una compañía sanitaria que está presente en toda España. Vamos, la cacería se completó ayer con un golpe de un cámara González Amador que, aunque no fuera premeditado, no provocó ni siquiera una disculpa in situ ni preocuparse por el afectado. Y es que, si está Sánchez de por medio, Herrera, contra Ayuso parece valer todo.
Ahora a las 6:30 vamos a Ucrania.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Este invierno aprovecha la mejor oferta de gas de Endesa. Contrátala ya y te regalamos un año de mantenimiento de tu caldera en puntos del programa para ti. Porque estar a tu lado es darte la tranquilidad que necesitas. Consulta condiciones y contrata en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en cámbiateendesa.com. Endesa, tu casa.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Descubre la grandeza de José Luis. Desde 1957 hemos perfeccionado la distinción, calidad y servicio en restauración. La innovación en nuestros 10 restaurantes y catering es la esencia de un grupo en constante crecimiento. Celebra en José Luis con el mejor sabor. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Capilea llega a Madrid para cuidar y regenerar tu cabello.
¿Implantes?
Capilea.
¿Y de ceja?
Capilea.
¿Y en cicatrices?
Capilea.
¿Plasma rico en plaquetas?
Capilea.
¿Mesoterapia?
Capilea.
Capilea, líder global en implante capilar. Pide tu primera consulta gratuita en capilea.com.es.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a coger tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te lo vamos a recordar con una canción. Las mejores raquetas, el mejor tenis en la caja mágica en el Mutua Madrid Open. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Desde hace más de 60 años, Perodri, porque en joyería hay cosas que no cambian. La calidad más exclusiva de las creaciones de nuestro propio atelier y la tradición joyera que combina el saber hacer con diseños de tendencia. Los diamantes más extraordinarios, las joyas más deseadas y las marcas más prestigiosas de relojería en Perodri Joyeros, Serrano 17.
¿Sabías que puedes recibir hasta 9.000 euros al año para contratar un cuidador en casa para una persona mayor? En Seniors te ayudamos a gestionar las ayudas a la dependencia de forma sencilla y sin complicaciones. Seniors, empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y dependientes. Visita nuestra web seniors.com con doble N para más información.
En Sunville Outlet lo tenemos todo para ti. ¿Buscas precios increíbles? Los tenemos. ¿Las mejores marcas? También las tenemos. Y sí, el Outlet del Corte Inglés lo tenemos. Descubre descuentos únicos en moda, electrodomésticos y mucho más. Sunville Outlet, el lugar donde calidad y precios se encuentran. Salida 30 de la M40. Infórmate en sunvilleoutlet.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
Embárcate en una gran aventura musical. Llega la Casa Flotante al Real Teatro de Retiro, el escenario para niñas y niños del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Acompaña a la pequeña Noé en un viaje lleno de emoción para salvar a todos los animales del diluvio. Una creación de la multipremiada compañía La Maquiné, recomendada a partir de 4 años. Entradas a la venta por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es.
Solo hoy y mañana, en Ahorra Más, reventamos el precio del cordero lechal. Porque solo hoy y mañana, en nuestro mostrador de carnicería, ponemos a la venta 10.000 kilos de cordero lechal por medios o enteros por 11,99 euros el kilo. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
COPE Madrid. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media de la mañana, cinco y media, en Canarias, de este día 25 de febrero, en la que además de mirar, claro, los asuntos internos que en España nos llevan a hablar de condonación de deudas, trilerismo fiscal y otras hierbas de reparto, también tenemos que poner nuestros ojos en el centro ahora mismo de atención del mundo, que junto con el Vaticano, porque la salud del Papa tiene preocupados a todos los católicos, y debemos decir que a esta hora de la mañana, salvo novedades que nos cuenten más tarde, se experimenta una leve mejoría de Francisco. Decíamos, el otro punto es Ucrania, que es de lo que se habla, se negocia, se intenta pactar, se especula, y donde se muere, por cierto. A esta hora de la mañana, cuando se han cumplido 3 años... de la invasión Rusia de Ucrania. Habría que recordar que no ha sido Ucrania la que ha enviado, la que ha invadido Rusia, es Rusia la que ha invadido Ucrania. Tenemos que irnos hasta la región del Donbass, que saben ustedes, es ese colchón, dijéramos, que anda entre Ucrania y Rusia, que pertenece a territorio ucraniano, pero que fue lo primero ocupado por las tropas de Putin. Ahí está Miquel Ayestarán. ¿Qué tal, Miquel? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, primero, ¿cuál es el paisaje? ¿Cuál es la tensión? Y luego háblame de la gente, de las evacuaciones, del ejército ucraniano, de todo un poco.
Bueno, es un paisaje, como os podéis imaginar, en estos momentos del año, pues para empezar, helador, ¿no? Con ese cielo plomizo, está nevando, hace un frío auténticamente helador en estas llanuras interminables del Donbass, ¿no? El ambiente que hay entre la población es, yo diría, por un lado, de cansancio. Como dices, son ya 3 años de guerra, entramos en el cuarto, pero aquí hay que tener en cuenta que llevan desde 2014, que es cuando los rusos ya empezaron a hacer sus movimientos en el Donbass. Ese cansancio se mezcla con la incertidumbre absoluta por el futuro, porque todas las opciones que se les están poniendo sobre la mesa, la verdad es que no hay ninguna que guste a los ucranianos, porque saben que sí o sí van a tener que renunciar a territorio, y sobre todo porque saben que ahora mismo un alto el fuego lo único que va a suponer es un paréntesis hasta la próxima, porque están seguros de que Rusia no se va a conformar con lo que ha capturado en estos 3 años y va a seguir adelante. Respecto a las evacuaciones, Carlos, te diría que es una de las notas que me ha tocado hacer más en estos 3 años que llevo cubriendo la invasión rusa, ¿no? Diferentes zonas del país han tenido que ir evacuándose, lógicamente. Lo que ocurre es que la guerra avanza lentamente, pero paso a paso el frente ruso va avanzando y va llegando a nuevos lugares, a nuevas aldeas, nuevos pueblos, nuevas ciudades que antes veían la guerra por televisión o la escuchaban por la radio. Ahora la tienen en sus calles y la gente resiste hasta el final. El ucraniano resiste hasta el final, hasta que pierde su casa, hasta que llega el bombardeo a su mismo portal, ellos resisten, ¿no? Lugares como Pokrovsk, por ejemplo, en estos días está siendo escenario de evacuaciones diarias. Están saliendo civiles y más civiles, les llevan a un punto de evacuación y de allí tratan de reubicarlos en la parte oeste del país, que es la zona segura. Pero es algo que se viene repitiendo desde hace 3 años, ¿no? Ese éxodo masivo de civiles de las zonas cercanas al frente en busca de puntos alejados de la guerra.
El civil que se queda en su casa cuando entran las tropas rusas, ¿qué pasa con él? ¿Es detenido? ¿Se le quita la casa? ¿Se le obliga a marcharse?
Bueno, hay amplias zonas que están ya bajo control ruso. Incluso hay que recordar que Rusia realizó un referéndum, si lo recordáis, para certificar la anexión unilateral de varias provincias de Ucrania, ¿no? Depende, ¿no? Hay zonas en las cuales fue, digamos, una ocupación sin apenas combate. Los ucranianos se levantaron a la mañana y se encontraron ahí a las fuerzas rusas, y allí lo que ha ocurrido es que una parte importante se ha ido a territorio ucraniano y otra parte pues se ha quedado y ahora viven bajo régimen de ocupación. Pero hay otros lugares en los cuales, Carlos, directamente no hay vida. Entran las fuerzas rusas después de meses y meses de unos combates durísimos, de bombardeos de artillería, digamos tipo Segunda Guerra Mundial prácticamente, de una lucha en trincheras durísima, y ya cuando llegan los rusos, pues sí, ocupan el lugar, pero no hay gente, uh-huh. No queda absolutamente nadie, lo único que quedan son ruinas y muertos.
¿Qué pasa con el ejército ucraniano? ¿Él va replegándose poco a poco en esa zona del Donbass o todavía hay zonas que controle?
Sí, sí, todavía hay una parte del Donbass que siguen controlando los ucranianos. Esta es la, yo me encuentro en Kramatorsk, que es la ciudad, digamos, más importante que siguen controlando los ucranianos, pero lo cierto es que el avance ruso es un avance lento, pero un avance que no para, ¿no? Ellos siguen paso a paso, porque tienen pues una superioridad, sobre todo en número de soldados, ¿no? Número de infantería que los ucranianos no tienen. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y es que hace 3 años los centros de reclutamiento estaban absolutamente llenos de jóvenes, de hombres que querían alistarse, querían venir al frente para defender a Ucrania de la invasión rusa. Eso ya no es así. Es, en 3 años esa motivación ya no está ahí. Y una de las cosas que más ha hundido la popularidad de Zelensky es precisamente la política de reclutamiento forzoso que tiene, ¿no? La gente no quiere venir al frente, la gente escapa de los controles de la policía y tienen un problema muy serio para conseguir soldados en la línea de frente, ¿no? Está bastante despoblada, diría yo. Entonces han tenido que recurrir, por ejemplo, a un recurso que hasta ahora no habían usado, que es abrir las cárceles. Y antiguos expresos, ya son más de 6.000, están tomando ahora mismo las labores más complicadas, ¿no? Dentro de la línea del frente, como pueden ser las evacuaciones de heridos, como puede ser el desminado. Aquí en el frente del Donbass yo he estado en varias posiciones con grupos de expresidiarios, pues gente que había estado en la cárcel 15 años por asesinato, gente que había estado por robo, de todo. Y ahora mismo pues son los que están manteniendo diferentes posiciones, ¿no? Aquí en el frente del Donbass al menos. Es lo que los mandos militares han llamado la reserva de oro. Gente que acude de forma voluntaria, están en el presidio y a cambio de alistarse reciben la amnistía.
Ya. Hay dos Ucranias, la ocupada y la que resiste, vamos, en una palabra.
Sí, sí, sin duda. Hay dos Ucranias, esta la que está ocupada por Rusia, que muchos ya la dan por perdida, ¿no? En esta futura negociación que vamos a ver entre Vladimir Putin y Donald Trump, es un territorio que lo dan por perdido. Y después hay dentro de la Ucrania, digamos, que sigue bajo control del gobierno de Kiev, también hay dos zonas muy diferenciadas, ¿no? Esa zona oeste, pues más cercana a Europa, pues incluso Kiev, el Lviv, toda esta zona que es, digamos, que ve la guerra a lo lejos, ¿no? A muchos kilómetros de distancia. De vez en cuando sí que reciben ataques de drones, misiles, de forma puntual, pero no es lo mismo que estar en la zona este del país, ¿no? Que es donde realmente aquí los vecinos sí que ven, ¿no? Que ese avance ruso pues está acabando con sus vidas, ¿no? Todos los colegios están cerrados, hospitales bajo tierra y como he dicho antes, ¿no? Pues cada día más y más evacuaciones.
Es Mikel Ayestarán, ahí están en Kramatorsk, en el Donbass, en el centro de los escenarios de la zona más aguda del conflicto ahora mismo de la guerra de la invasión de Rusia de Ucrania. Gracias, Mikel. Hasta el próximo día.
Buenos días.
Cosas de esta mañana, Ángela Sánchez.
Herrera Incope. El gobierno se reúne hoy con algo más de oxígeno después de que Junts haya renunciado a exigirle a Pedro Sánchez una cuestión de confianza.
El grupo parlamentario de Junts en el Congreso retirará la PNL con la voluntad de dar el tiempo que el embajador nos pide para que se materialicen los acuerdos pendientes.
Y también después de pactar con Esquerra la quita de la deuda de Cataluña.
Un 22% de condonación en lugar del 20% previsto, 17.100 millones en lugar de 15.000.
Cataluña sigue marcando el día a día del gobierno. Ayer además pactó con la Generalitat incorporar más Mossos, más jueces y más inversión en esa comunidad autónoma, y hoy nueva concesión a los socios independentistas porque el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar que España, como piden los de Puigdemont, se adhiera a un protocolo europeo que permite a los jueces pedir opinión al Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre algunas leyes de nuestro país, como sería, por ejemplo, la ley de amnistía. Es noticia que Podemos ha reconocido que Juan Carlos Monedero siguió en los chats de la dirección del partido después de conocer que había 2 denuncias contra él por acoso sexual. Lo justifican diciendo que no fue expulsado antes porque no había una resolución firme del Comité de Garantías y porque las víctimas no siguieron con el procedimiento hasta el final. El portavoz del partido, Pablo Fernández, dice que Monedero ya no está, aunque no ha sabido explicar cuándo salió de ese grupo de WhatsApp.
si Monedero sigue en esos chats del Consejo Ciudadano Estatal a día de hoy.
No, por decisión del partido.
¿Y se puede saber cuándo lo echaron en concreto?
Pues la fecha concreta ahora mismo no la tengo en la cabeza, pero ahora mismo no está.
Pendientes hoy también de Almería y unos 70 migrantes, la mayoría trabajadores en los invernaderos, serán desalojados de un poblado chabolista en Níjar, entre ellos 9 niños, el más pequeño de año y medio. El juez ha ordenado su desalojo tras la demanda presentada por el propietario de los terrenos. El defensor del pueblo pide al ayuntamiento que actúe de forma urgente, sobre todo con esas familias con niños. Enseguida nos pasamos también por Roma para conocer cómo evoluciona el estado de salud del Papa Francisco después de la leve mejoría que ha presentado en las últimas horas. El último parte médico indica que su condición sigue siendo crítica, pero que no ha tenido más crisis respiratorias y que la insuficiencia renal leve detectada no es preocupante. Y en Alemania se van a iniciar las conversaciones para formar gobierno, las va a iniciar la CDU, que es quien ganó las elecciones. Quieren formar gobierno como tarde en Semana Santa, en un momento crítico tanto dentro como fuera de Alemania. Lo contaba esta noche en La Linterna el profesor de Relaciones Internacionales Miguel Ángel Benedicto.
Creo que la Unión Europea tiene una oportunidad ahora mismo y Alemania puede encabezar esa oportunidad, ¿no? Sobre todo, bueno, pues intentar depender menos de China a nivel comercial, de Estados Unidos en defensa y, como te decía, a nivel energético de Rusia.
Y en el partidazo de COPE, Barça y Atlético de Madrid se miden en la ida de semifinales de la Copa del Rey. Bruno Casar.
Primer asalto en esta semifinal que arranca en Montjuïc a las 9:30 de la noche con esa ausencia de Lamine Yamal en entrenamiento de ayer por un pisotón en el pasado partido de Liga, aunque a priori no va a tener problemas para estar en el 11 de esta noche. El Atlético de Madrid tiene las bajas de Coque y Azpilicueta y en la portería va a estar Juan Musso, que fue confirmado por el Cholo Simeone ayer en rueda de prensa. Desde las 9 lo contamos en tiempo de juego para el miércoles. Dejamos el Real Sociedad Real Madrid, los blancos, que van a conocer que van a ser expedientados por el Comité de Disciplina tras la denuncia de la Liga de aquella carta en la que se deslizaba una adulteración de la competición. Y de anoche hay que anotar el empate a 1 entre Sevilla y Mallorca, que cerró la jornada en Primera División.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
¿Quieres trabajar en Renfe? La compañía tiene abiertas diferentes ofertas de empleo público que suman cerca de 1.000 nuevos puestos de trabajo en distintas áreas de Renfe. Se trata de convocatorias para cubrir 470 plazas de maquinistas, 210 de operadores de mantenimiento y fabricación y 300 de operadores comerciales. Y es que Renfe sigue generando empleo de calidad para seguir ofreciendo el mejor servicio a nuestros clientes. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren.
¿Qué dice hoy la prensa, Araki? Buenos días.
Buenos días, Herrera. La imagen de los fieles rezando anoche en la Plaza de San Pedro, un rosario por el Papa Francisco, es la que esta mañana escoge el diario ABC para su portada. Los periódicos recogen la leve mejoría de la neumonía que mantiene hospitalizado al Papa desde hace 12 días. Para el diario El Mundo, Sánchez compra su continuidad con una superquita a Cataluña. Es el asunto político del día en los periódicos. La prensa económica lo que destaca es que la ministra de Hacienda decide castigar a las autonomías con las cuentas saneadas con esa oferta global de condonar 83.000 millones de euros que el Partido Popular se ha apresurado a rechazar. Junts retira la cuestión de confianza contra Sánchez y el gobierno, apunta El País, rearma la mayoría esta semana. Hace la cuenta el diario La Razón. Dice que Sánchez suma 1.900 euros más de deuda autonómica por español. El debate publica hoy que el gobierno está elaborando ahora una reforma de la ley de financiación de partidos políticos que estaría diseñada para anular la financiación exterior que recibe Vox. El partido de Abascal hizo público que firmó con un banco húngaro un crédito porque no logró financiación de bancos españoles y el texto en el que trabaja el Ministerio de Justicia de Bolaños pone trabas a que los partidos puedan firmar créditos con bancos extranjeros. Trump, que recibe a Macron pero negocia con Putin, ese contraste con varias informaciones esta mañana en el kiosco que lo ilustran. El País titula en portada: Europa arropa a Zelensky en Kiev y Estados Unidos vota con Rusia en Naciones Unidas. Los periódicos anotan una promesa, la de abrir la puerta a una adhesión rápida de Ucrania a la Unión Europea antes de 2030, ya que Putin aceptaría, según Trump, el despliegue de tropas de paz europea en territorio de Ucrania.
De la letra pequeña, ¿con quién nos quedamos?
Con las cámaras de comercio de España, que han puesto ya cifras al retroceso que experimentarían las exportaciones españolas caso de que la administración de Trump cumpla esa amenaza de fijar nuevos aranceles. Según publica El País esta mañana, la imposición generalizada de tarifas del 25% reduciría en una cuarta parte las ventas al mercado estadounidense, lo que representaría unas pérdidas de hasta 4.300 millones de euros. El impacto sobre el PIB sería pequeño, un 0,2%, pero hay determinadas ramas de actividad que sufrirían especialmente. El informe de la Cámara de Comercio Española cita a los fabricantes de maquinaria y material eléctrico como los más perjudicados, seguidos de equipamiento de oficinas, determinados medicamentos, plásticos o abonos agrícolas como los que sufrirían especialmente que Trump cumpla su amenaza.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
¿Qué hay? Buenos días, Carlos.
¿Dónde estás?
Estoy en Valencia, mira, estoy, bueno, concretamente en Alfafar. Ajá. Y desde la habitación del hotel ahora mismo puedo ver el Carrefour desde el que vamos a hacer el programa a partir de las 10 de la mañana. Es enorme, pero cuando, ajá, te digo enorme, yo no creo que haya estado en un Carrefour tan grande nunca.
¿Eh? ¿Y qué es el lugar, cuál es el lugar donde ponemos el foco esta mañana?
Pues mira, yo he calculado que más o menos medio kilo de pimentón de la Vera tú te cargas al año en recetas fácilmente.
Sí, fácilmente. Sí, yo soy pimentonero de la Vera.
Sí, igual te doy un disgusto a esta hora de la mañana porque la producción de pimentón de la Vera está en riesgo. Ha caído un tercio este año. El pimentón en especial, pero también el azafrán, el aceite, la fresa, los tomates, el vino. ¿Por qué? Encendemos el foco y te lo cuento. Lo estás escuchando, es que el campo ha salido a la calle por algo. Son, uh-huh, muchos los motivos, ¿no? Cómo suben los costes, la competencia desleal con productos de países como Marruecos, ¿no? Que sabes que no cumplen con los estándares laborales o climáticos que imponemos en Europa y que hacen que aquí suban tanto los costes. Entre un 40 y un 60% estos últimos 5 años. Te pongo un ejemplo, el coste por hectárea de un cultivo intensivo de tomate, por ejemplo, ha pasado de unos 13.000 euros a 20.000 en 5 años. En Marruecos, por compararlo, te cuesta 6.000 euros de media. Otro de los grandes problemas es la mano de obra, la escasez, que es lo que está poniendo en peligro concretamente al pimentón de la Vera. La demanda sube mucho, sobre todo el de la Vera, porque es muy bueno el extremeño, pero la producción cae. ¿Cuánto? El año pasado de 3.000 a 2.000 kilos. O sea, te estoy hablando de una caída de un tercio en la producción de un año. Tremendo. Un tercio en un año. Desde el Consejo Regulador también apuntan a que hace más calor, que llueve menos, pero sobre todo a la rentabilidad, que ese es el problema, que cada vez se gana menos dinero. Cecilio Oliva es CEO de La Chinata, exporta pimentón a más de 70 países del mundo.
Se va a extinguir el cultivo, si seguimos así, pues el cultivo se terminará, como se han terminado otros cultivos, se terminará, pero este cultivo no se va a terminar por falta de venta, la venta existe, pero no existe gente que lo quiera producir. Vaya problema.
Pues sí, despoblación del campo, envejecimiento del sector, falta de relevo, las condiciones laborales. Te decía que el problema de la falta de mano de obra afecta a otros productos. La fresa y los frutos rojos en Huelva, que dependen de trabajadores temporales. El ajo en Castilla-La Mancha, azafrán, aceite. Hay algunos que apuntan que mecanizar las cosechas es una posible solución, pero es que hacen falta, mira. Precios justos para agricultores, más venta directa, gestión eficiente del agua, mejores condiciones laborales, apoyo institucional, competencia internacional justa, en fin. Que esto no es cosa de un día, ¿ves?
Cierto. Oye, seguimos ahora mismo en Alfafar, sí, en el, sí, Carrefour de Alfafar.
Sí, ahí os espero.
Esta mañana estaremos, ahora un momento que nos vamos al ruido.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bueno, ¿cuál es el ruido? MJ Navarro, buenos días.
Buenos días, Herrera. Como diría un amigo mío, quitas esta canción o apagas la luz.
Sí.
Se ha muerto esta señora que cantaba como Los Ángeles, Roberta Flack. En el año 72 se sentaba al piano y se llevaba el Grammy a disco del año y canción del año y se podía haber llevado cualquier cosa cantando así, que es que parecía que no le costaba. La canción se grabó realmente en el 69, pero su autoría data de 1957, de un cantautor inglés que se la escribió a su amante, que luego se convertiría en su tercera esposa. Casi nada, ¿eh? Al aparato. La primera vez que vi tu cara. Roberta Flack, al año siguiente, ganó de nuevo esos dos premios por el Killing Me Softly, y ayer murió, 88 años de ELA. En fin, una pasada de señora. A momentos así un poquito tontorrones. Y luego, Herrera, esta es otra música.
Llena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa María, Madre de Dios.
Suena a coro, desde luego. Ayer se rezó el rosario en la Plaza de San Pedro de Roma por la salud de Francisco y se recordó. Recordamos aquellas oraciones durante la pandemia. Entonces el Papa rezaba solo, seguro que te acuerdas de la imagen, y ayer las Ave Marías iban por él. Leve mejoría, pero sigue en estado crítico, así que hay que seguir rezando. Y luego está el golpazo.
El correo en el que...
¿Ha reconocido?
El novio de Ayuso tuvo cita ayer en los juzgados por la presunta comisión de dos delitos fiscales y falsificación documental y se negó a declarar después de que la jueza denegara un quinto aplazamiento. A la salida, un cámara que le seguía de cerca y de espaldas se topó precisamente por la espalda con una farola, así que el objetivo de la cámara chocó muy fuerte contra la frente de González Amador.
Ha sido agredido por un cámara, no se ha golpeado, no, le ha agredido un cámara. Porque no se ha puesto un dispositivo mínimo de seguridad ni tampoco un dispositivo mínimo de respeto, porque parece que todo vale en torno a mí. Pero en esto quiero culpar a la delegación de gobierno, que no ha sido capaz de poner un mínimo dispositivo, sabiendo que este es un juicio político y que iba a tener tantas cámaras. Y que entre un ciudadano a pie y que tenga que salir con la frente como ha salido después de ser golpeado es inasumible, inasumible.
Yo que me he llevado algún golpe de alguna cámara, tengo que decir que no es agradable, es decir, que esto es bastante tocho, que hace bastante daño, que seguramente el acto fue fortuito, es que no dudamos en absoluto de que el cámara no lo hiciera queriendo, obvio, pero es verdad que sí faltan unas disculpas en ese mismo instante, que tampoco pasa nada por hacerlo, es casi lo natural que te sale, ¿no? Y esas allí mismo, no sabemos si después eso se produjo, pero allí mismo, desde luego, en las imágenes no se ve que haya disculpas a este señor. Una cosa hay que reconocerle a María Jesús Montero Herrera y es lo bien que baila la yenca. Oye, sin problema, con una ligereza, Junts ha retirado la propuesta para que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza y es que Moncloa ha condonado a cambio unos milloncejos de nada a Cataluña. Montero, ayer y hace un año.
Esta medida saben que tiene su origen en el pacto de investidura que se firmó con Esquerra Republicana de Cataluña, en donde se hizo constar que la metodología aplicada a esta comunidad se haría extrapolable al resto de comunidades autónomas y, por tanto, encajando a la perfección con la política que ha seguido el gobierno de Pedro Sánchez desde el año 2018.
Sabe que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, lleva varios días, varias semanas, alertando de que no tolerará una condonación de deuda a Cataluña. Esto está sobre la mesa en la negociación.
No, es que se lo inventan.
Un año, oye, es que cada día, o sea, es que es menos tiempo, ¿sabes? Cada día hay menos tiempo entre lo que se dice y lo contrario. Mira, has hecho pública, Herrera, una grabación que te cuesta la vida escuchar. Data de 2019, es el hijo mayor de Juana Rivas. Esta grabación se la envió a su madre, a escondidas, hablándole del maltrato de su padre, Francesco Acuri. La grabación está autorizada por el hijo mayor de Juana, Gabriel, que ya tiene 18 años.
Mami, por favor, tengo miedo. No quiero volver con papi. Me ha pegado y me ha cogido a Dani y le ha pegado en la cabeza muy fuerte. Y le ha gritado, filla de puta, Nastronzo, puto filla de puta, se come tu madre. Y yo he dicho, por favor, que quería... por favor, habla con la mami. Quería saludarla y que Dani se consolara, porque lloraba, porque quería hablar contigo, pero papi no quería.
Es terrible escuchar esto, es que es terrible. La difusión del audio se produce después de que la semana pasada la justicia italiana volviera a conceder la custodia del menor al padre y ha sido incluida en la documentación de los abogados de la madre y de su hijo mayor. En fin, respiren. Se llama el Josh Harris y es un humorista venezolano en el exilio que está dando la vuelta al mundo. Actuó el domingo en Viña del Mar, en Chile, y digamos que su monólogo no gustó demasiado, así que él no disimuló su enfado.
Mira, a mí me da risa el que está pitando, de verdad, me da risa. Me da risa. Ojalá tú tengas la carrera que tengo yo. Ojalá que tú tengas la carrera que tengo yo. Ojalá que la tenga. Que tengo 20 años haciendo esto. Y aquí en tu país, con todo lo que te da rabia que yo esté aquí, llené el Movistar, cállate.
El George Harris. ¿Y por qué está dando la vuelta al mundo? Porque hasta el propio director del festival, Alex Hernández, reconoce que es un episodio de xenofobia.
Por supuesto hubo xenofobia, porque aquí hubo un grupo de venezolanos que estaban arriba, que fueron atacados por un grupo pequeño de chilenos organizados. Y quiero ser muy, muy enfático, un pequeño grupo de chilenos.
El mundo está viviendo un momento de verdad, Herrera. O sea, xenofobia contra el exilio venezolano, que no le falta nada más que eso. O sea, que a los lugares donde va pidiendo refugio se les dé la espalda. Esto es alucinante, de verdad te digo.
Bueno, ahora, damas y caballeros, ya estamos en el recuento de la actualidad a las 7 de la mañana, 6 en Canarias.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Sueña como el Quijote y ven a Yamóvil. Podrás cambiar tu viejo Corcel por un coche seminuevo. En un lugar de Alcalá de Henares encuentra Yamóvil, donde vuestra merced verá el cambio 400 años después. No tienen patas, tienen ruedas. Lo llamamos coches. La mayor selección está en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
En el corazón de Madrid algo está cambiando. El Hotel Santo Domingo se reinventa. Ahora somos Inala Hotel Garden, un espacio donde la naturaleza cobra vida con nuestro espectacular jardín colgante. Nuevo nombre, nueva energía y una experiencia que te hará sentir como nunca. Ven, respira, inhala. Inhala.
¿Sabías que si eres autónomo puedes conseguir un portátil gratis? Desde Integra, empresa especializada en transformación tecnológica, te ayudamos a conseguirlo. Saca el máximo partido a la subvención del bono digital de los fondos europeos a través de Integra. Llámanos al 91 745 4270 o entra en integratix.com.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en Murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
A ver, Juanma, como experto cocinero que eres, ¿qué te parece el gran asador Lecanda?
¿Lecanda? Por favor, una experiencia única. La calidad del producto es increíble. Pero Paco, ¿tú entiendes de cocina?
No, yo no entiendo de cocina, pero entiendo de comida. Y te garantizo que el asador Lecanda juega en Champions. Es un restaurante elegante. Es que tiene clase. La verdad es que no sé cómo te dejaron entrar.
Pues te cuento. Entré a darme un homenaje y, de paso, pagué la última cuenta que dejaste de ver. ¡Qué vergüenza, eh!
Bueno, eso fue el vino, no te preocupes.
Pues te digo una cosa. Baratito no fue.
Bueno, Juanma, por los productos que ofrecen, no es nada caro. En Lecanda, la calidad se paga justamente.
El gran asador Lecanda, en calle La Gasca y en la finca Gran Café.
El asador de la Champions.
El asador de la Champions.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no paguen los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011. 920-2011.
COPE Madrid.